Las fiestas me tienen podrido. Y es una monografía que se titula ¿Cómo evitar el estrés en la fiesta? Contamos esta noche con la presencia del licenciado Gabriel Rolón, especialista.
¿En qué?
Especialista. En todo, prácticamente.
En algo.
Ser especialista en todo es una extraordinaria paradoja. Muy bien. Y usted, entre sus pacientes, querido Rolón,
¿sí?
¿Tiene algunas personas que se le acuestan en el diván y por algún dinero le dicen a usted que las fiestas no le gustan?
Todas.
Gente que le sobra plata, verdaderamente.
Casi todo el mundo protesta.
Sí. ¿Y qué puedo hacer yo? Porque me agarré.
Es extraño. Es extraño cómo no son abolidas las fiestas, siendo que parece ser que a toda la humanidad.
Sí. Siendo que a nadie le gusta.
Excepto a los niños que no tienen poder de decisión.
Claro. ¿Por qué directamente no son abolidas? Y terminamos con la fiesta, con esto, que si fular, me acuerdo justo de lo que se ha muerto, me acuerdo justo de las minas que me dejaron. O como esas que te llaman justo el día de Navidad, que parecen, me hacen acordar a las tintorerías que te regalan un abanico, una patada
almanaque.
Cuando viene la Navidad, o un almanaque.
Sí.
Y yo digo que me llamas hoy como quien regala un almanaque. ¿Por qué?
Es una situación extraña, Alejandro.
Sí, es una situación extraña. ¿Se acuerdan de vos en todo el año?
Sí.
Por no calificar al año.
Uh-huh.
En todo el perro año, y el día de Navidad te llaman para ver cómo estás. Eso no es el mejor día para preguntarme cómo estoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué regalan llamados? Como los japoneses de la tintorería regalan almanaques.
Creo que hay personas que se sienten en la obligación. Sí, perdón de las largas pausas que me tomo, tengo que respirar mucho hoy. Se sienten en la obligación de demostrar que a uno no lo han olvidado. Dos o tres veces al año.
Que es las únicas veces que no nos olvidan.
Exactamente, a eso voy. Por ejemplo, una mina.
Lo que demuestran es que sí.
Claro, una mujer, supongamos.
Hoy hablamos de estos amigos que tenemos de a rato.
Sí, lo deja usted una mujer, supongamos. No es tan difícil de suponer que nos deje una mina. Pasan tres, cuatro meses, nunca se ha comunicado. Ya está, si no se comunicó cuatro meses,
¿qué? ¿Qué quiere?
Bueno, pero justo cae su cumpleaños.
Entonces, no cae mi cumpleaños, cae Navidad.
Bueno, pero supongamos, ¿no? En este caso, o Navidad, si usted quiere.
Sí, no,
pero para el cumpleaños se da también. Digo, entonces aparece él, te dejo un beso grande, te quiero mucho, no
mentira.
Me olvides, espero que estés bien.
Mentira, ¿qué te va a querer mucho? Quisiera mucho, no te hubiera dejado. Vos te llamaría todas las semanas para ver qué te sucede, no justo el día de Navidad.
Sí. Sí, pero también sucede que uno dice, uy, es Navidad y no me llamó fulana. También puede llegar a suceder.
Tiene mucha razón.
¿Pero por qué?
Tiene
a ver.
Mucha razón porque es cierto, usted ha dado en el clavo. Yo me quejo porque me llaman, pero si no me llamaran también me quejaría amargamente. Y diría, ni siquiera fue capaz de llamarme en Navidad. De lo que uno se queja de que lo dejen.
Claro.
En última instancia.
Sí, exacto. Y si se quiere, de ese llamado, Alejandro, que no es un llamado con intención de algo más, ¿sí?
No, claro.
Pues si la mina lo llamara el mismo día de Navidad, porque negro, te quiero ver, estoy desesperada por verte.
Claro, es un falso llamado.
Claro.
Es un falso llamado, no quieren nada.
Guárdeselo.
Quieren quedarse tranquilas con ellas mismas.
Sí.
Me parece bien. Está bien.
Sí. Entonces,
ya una persona que lo deja uno... necesariamente es una persona razonable.
Sí. Yo no sé qué pensará usted. Yo creo que esos llamados, esos mails, esas notas, lo que fuere, no hay que responderlos. Ese saludo de ocasión, yo creo que hay que hacer de cuenta como si nunca hubiera existido.
A ver, cuénteme, porque yo justamente temo que por ahí me llamen novias que me han dejado hace muchos años.
Sí.
En otras vidas, incluso.
Tiene que fingir la voz.
¿Y qué tengo que hacer? Atiendo.
Atiende y digo, finja la voz. Verdulería.
Verdulería, buenas tardes. No, bueno, está bien eso. Y dice, señor Daniel, hace mucho que no vive aquí.
Usted sabe, ¿le pasó alguna vez a este?
No. ¿Pero cómo hago? ¿Qué, cuénteme eso.
No, no, yo lo que digo es que...
Bueno,
muchas gracias.
Muchas gracias, cuánto me alegro y cuelga.
Sí, claro, bueno.
¿Qué va a hacer? Tampoco le va a decir, mirá, no me llames porque qué te crees, qué sé yo, que me dejaste ahora en lo que es Navidad, qué te pesás. No,
no. Decir, yo también te estaba por llamar.
Te estaba por llamar y no te llamé porque me...
Pues me olvidé.
Me pareció vergonzoso.
Canallesco. No, no, bueno, que si usted atendió, ya está. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias.
Voy a hacerlo breve el mensaje.
No, pero bueno, muchas gracias.
Cosa que entiendan que tampoco uno.
Listo.
Bueno, muchas gracias, del mismo modo, hasta pronto.
Pero digo, si usted llega y encuentra el mensaje o levanta
hágase
el mail, yo creo que hay que hacer
hágase el
nada, ninguna respuesta.
Cuando un mensaje no tiene cariño, no lo conteste.
No tiene corazón, digamos.
Sí, no tiene corazón. A mí a veces me mandan mensajes así, por ahí, amigos o amigas antiguas, me dice, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Trabajando.
Sí.
Respuesta, ninguna. ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué más da? Uh-huh. No, nada, cero.
Estoy de acuerdo con usted.
Espero que estés bien de salud. Bueno. Yo también. Espero que yo esté bien de salud. Bueno, discúlpeme, ¿no?, por todo esto que no tiene nada que ver con lo que vamos a decir, que seguramente apunta en contra, ¿no? Hay que... Dice, primer consejo, quédese donde está en Navidad.
Bueno.
Si hay un viaje que le va a complicar la vida demasiado, quédese en casa y celebre en el hogar. Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, nada de ir, por ejemplo...
A lo del tío Alberto.
Alberto, que vive en Monte Grande, salvo que usted sea Gillespie.
Claro, que le queda cerca.
Pero qué terrible, usted sale de lo del tío Alberto a las 4 de la mañana, medio mamá, lo asaltan, o está cansado.
Sí, tiene, con la fuente si medio lavada.
Tiene auto, fenómeno, por ahí no tiene auto, tiene que conseguir un remise, no hay, pues los remiseros están mamados también.
Sí.
No andan los colectivos, o andan, pero viene mucha gente, que también ha ido a lo de sus correspondientes tíos.
Mm.
Esto es como los como las escuelas. Antes la gente mandaba a los chicos al colegio del barrio.
Sí.
Y ahora no, los de Lanús mandan, por ejemplo, los chicos al colegio Avellaneda, sí. Y los de Avellaneda a Lanús. De suerte que a todos los chicos hay que llevarlos en micro. Y se produce una circulación que es la que hace que se congestione la capital. Sí, el día en que los chicos empiecen a ir al colegio del barrio, los problemas del tránsito desaparecen.
Es cierto.
¿Por qué no anotan?
Y además...
El colegio que está a 5 cuadras, respuesta, porque el colegio de las 5 cuadras... Es impresentable. Hay chicos de 5 años que van armados. Bueno, basta con palpar de armas a los chicos de 5 años para que el tránsito empiece a mejorar.
Sí, está bien, Alejandro. Usted sabe que ahora casi no hay chico que no sea llevado en algún vehículo al colegio,
claro,
¿cierto?
Claro.
Claro,
pero que ningún chico va al colegio del barrio, todos van a otros lugares.
Uh-huh.
Qué raro, ¿eh? Usted pasa por un colegio y parece que termina un partido de fútbol. Ay, madres estacionadas en quinta fila con un Fiat Spazio y con la luz intermitente prendida y esperando que salga Jonathan.
Sí.
Y micros que los sábados y domingos llevan gente al hipódromo.
A las carreras, sí.
Y de lunes a viernes, niños a los colegios para que no se interrumpan las tradiciones.
Claro, está muy bien.
Bueno, todo eso es un poco enojoso, ¿no?
Uh-huh.
Prácticamente no hay otra cosa en la capital que niños movilizándose de un lugar a otro con micros escolares o con autos del Fiat Spazio manejados por sus madres.
Sí.
El chico en el asiento de atrás con un buzo colorado, que dice el nombre del colegio. Todo esto me llena de enorme tristeza. No sé por qué.
Pero bueno.
Pero me llena de enorme tristeza. A lo mejor tristeza que no tiene nada que ver con el tránsito. Por ahí la tristeza de no ser ese niño. No ser un niño ya es una pésima noticia.
Sí, realmente.
no ser un niño de 11 años que va en el asiento de atrás del auto manejado por su madre es una desgracia cuya dimensión sí, sí, solo puede comprender el que la padece.
Estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno. El que ya no es niño, el que ya no tiene tanto futuro, y a veces el que ya ni siquiera tiene madre, el que va
bueno,
adelante.
Pero en todo caso, vamos a lo que nos interesa. Supongamos que a usted le molesten los cohetes.
A mí me molestan. Bueno. Especialmente.
No, no lo supongamos, afirmemos.
Muchísimo.
¿Qué hace una persona que siente ese rechazo por los cohetes en Navidad cuando todo el mundo está tirando cohetes, incluso en la misma casa donde uno está? Sí. La misma familia de uno, señor.
No, usted sabe que...
Y eso, pum, no, no, pum, no, pum. Y uno dice, ¡ay, cómo me molestan! ¡Pum, pum!
No, yo cuando la reunión se hace en mi casa...
Sí, ¿qué hace? Apaga los cohetes.
No, prohíbe, usted prohíbe. Sí, les aviso que está prohibido tirarse cohetes en mi domicilio.
Prohibido.
Nadie puede...
El reflexivo es extraordinario.
Tirarse uno mismo, porque a veces no es para los demás, es por gusto propio.
Claro.
¿Sí? Y hay, es más, hay gente que está sola y tira cohetes igual. Lo tira para sí mismo.
Claro, los cohetes son, no tienen entonces, un, como yo no pensaba, un destino plural y social.
A veces para...
Creo que son enteramente personales.
Es cierto. Si usted quiere, a veces me parece que viene en un intento de aumentar la imagen de sí mismo. Es decir, para que la lado diga, mirá el cohete que tiró mi vecino.
Oh, ¿sí? Es decir, que uno es el uno más fuerte. Y cohetes.
Tal cual.
El cohete prolonga, aunque sea de un modo sonoro.
Sí, exacto.
Sí,
La personalidad.
Y usted tira, ¡bum! ¡Oh!
Agiganta, dice usted. Sí, mirá, tal cual.
Claro,
agiganta
dice,
la personalidad.
Llego hasta la otra cuadra. Oh, dice,
claro. Muy bien, sí.
Y el sueño de llegar hasta la otra cuadra también es un gran sueño cuyo no cumplimiento produce una angustia parecida a la de no ser un niño de 11 años en el asiento de atrás del Fiat Spazio de su madre. El de no llegar hasta la otra cuadra.
Es más, yo los palpo de cohetes.
¿Qué palpa de cohetes?
A los invitados.
Sí, sí. Yo tengo, no, ¿sabes no, que tengo? Tengo mi perro entrenado para eso.
Para que se coma los cohetes.
No, para... Muy bien. No, lo detecta. Muy bien. Lo detecta, usted entra...
Pero lo detecta, cuando suena un cohete ladran.
No, se asustan y se esconden.
Pero... Ladran como si dijeran, ¡un cohete!
No, pero...
Los perros son muy perceptivos para esos menesteres.
No, mi perro lo detecta...
La inteligencia de los perros es increíble, oyen un ruido y ladran.
No, pero el mío lo detecta antes. Cuando usted entra, mi perro lo huele. Ajá. Y se da cuenta si usted trae algún cohete.
O sea, no hace falta que yo lo tire.
No, usted lo trae en el bolsillo.
Antes de tirarlo,
ya se lo olió.
El perro adivina, ¿cómo podríamos decir? La potencialidad de un cohete ulterior.
Porque huele la pólvora.
Ah.
No tengo entrenado a eso.
Así que olían mi intención.
Sí. No.
En el campo, ¿se tiran cohetes? Yo no me acuerdo mucho.
No se tiran demasiados cohetes, sino que se tiran escopetas con...
Balazo,
sí,
claro.
Se tiran cartuchazos con la del 16.
Yo no recordaba mucho ese detalle de las Navidades en el campo.
¿Canita voladora?
Pareció que no.
No, yo no recuerdo. Yo he pasado algunas Navidades en el campo, Alejandro, campo, digo, no recuerdo que nadie hubiera tirado cohetes.
Cartuchazo al aire sí,
eso sí. ¿Sí? Por lo general el cartucho se tira abajo, porque si no vuelve.
No. El cartucho es una municioncita.
Lo mejor es tirarla
a 5
grados. Sí. Como va más lejos.
Sí.
Llega más lejos.
¿No? Pero le puede llegar a pegar alguno el aviso.
Sí,
¿eh?
Seguro.
El cartucho tiene vuelo corto, no es como la bala.
No, pero el cartucho llega 70 metros, el 16 puede llegar.
Pero
una
bueno,
vaquita cae.
Es una cosa.
Sí.
Otra cosa es esta, mire. Usted, por ejemplo, va a comprar al supermercado y llega a comprar factura.
Sí.
No hay, porque el espacio del supermercado está ocupado por panes dulces,
sí,
turrones, árboles de Navidad y bolas de adorno.
Sí.
De suerte que no hay ninguna otra cosa que no sea navideña.
Correcto.
Usted quiere comprar 100 gramos de jamón crudo y no hay.
O
de mortadela. Porque ¿qué? Va a comer mortadela en Navidad, dice el tipo.
Sí.
Sí, voy a comer mortadela en Navidad. Siempre es mejor que esos turrones que parecen baldosa de granito. Que no se pueden comer ni en Navidad, ni en Pascua,
y nunca,
ni en Pentecostés.
Hay que ponerlo en remojo.
El cortador de fiambre disfrazado de Papá Noel cortando fiambre.
Es gracioso, ¿eh? Todos los... Buenas tardes.
Aquí, en el negocio, ¿todos se disfrazan de algo que tenga que ver con la Navidad?
No, de Papá Noel. Solo de Navidad. El único disfraz que tiene que ver con la Navidad es Papá Noel.
No, discúlpeme.
¿Qué cosa se va a disfrazar?
¿Qué se puede disfrazar
de reno?
De rey mago.
No.
Se puede disfrazar de campesino que está en el pesebre.
No,
puede
hablar de José y María porque nadie se acuerda.
¿Y pero de qué se trata la Navidad?
No sé, se trata de un señor...
De San Nicolás.
De San Nicolás, inventado en
San Nicolás.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted está disfrazado o es así?
No, me puse esta camisa roja.
Ajá.
Que me gusta mucho, pero no estoy disfrazado.
No, pensé que estaba disfrazado de Papá Noel y iba a hacer una consulta, pero bueno.
Uh-huh.
Mire, yo no me porté muy bien este año. ¿Usted cree que es decisivo eso o yo puedo de algún modo solicitarle a usted, si esté Papá Noel o el que sea, ¿no?
Sí.
Que igualmente me traiga los regalos. ¿Cómo funciona?
Pero espere, a ver.
A nivel empresario, ¿no?
No, pero, a ver. ¿Usted es un niño?
Efectivamente.
Sí.
Soy un niño de 11 años.
Sí.
Que viajo en el asiento de atrás del Fiat Spazio de mi madre.
Bueno,
no estaría expresándome con tanta precisión y seriedad. Ya sabe que cuando usted se vuelve mayor, empieza a creer que todo es gracioso.
Pero le voy a decir algo. Para un niño de 11 años ya el regalo de Navidad es un poco melancólico.
Sí.
Un niño de 11 años ya no cree en Papá Noel. ¿O usted cree?
No, yo creía hasta este mismo momento. En que usted acaba de contaminarme su... escepticismo. Me ha calado hasta los huesos, desde luego.
Uh-huh.
Imagínese.
Pero bueno, igual está en edad de recibir
regalos.
Entro
niño inocente salgo...
Un adulto descreído.
Dependiendo de todo, realmente. Porque ¿quién me asegura que todo lo que me han asegurado que era verdadero no sea una invención de mis padres para que no grite?
Seguramente muchas de las cosas que sus padres le dieron por verdaderas no sean más que una forma fantaseada de ayudarlo a construir la realidad. Por ejemplo, el ratón Pérez.
No, en casa no sabe. ¿El ratón Pérez?
¿Usted nunca, al perder una muelita...?
Sí, efectivamente. En casa, cada vez que pierdo una pieza dentaria, mis padres suelen recomendarme que la deje bajo la almohada, aduciendo que los ratones se la llevan y me dejan como indemnización una corta suma de dinero. Sí. A usted le ha sorprendido un poco porque yo no consideraba muy razonable que los ratones tuvieran interés en un diente caído y mucho menos que acuñaran moneda, ¿no?
Cierto, pero amén de eso, ¿no sentía usted un cierto temor a dormirse sabiendo que algún ratón iba a entrar por su almohada, en la cercanía de su rostro?
En ese sentido soy un niño.
¿Que no le tiene miedo a los ratones?
No a aquellos que están preocupados por mis dientes y por las monedas.
Uh-huh.
Tengo miedo a los ratones comunes, aquellos que... se comen el queso, contagian las enfermedades y producen la peste bubónica.
Claro.
Pero los que se llevan dientes y dejan a cambio monedas de 50 centavos no les tengo miedo.
No les tiene miedo.
No.
Yo soy un amiguito de Alejandrito. Disculpe,
sí.
Si no es Papá Noel el señor, ¿la panza es auténtica entonces?
Sí, sí, es auténtica. Es auténtica.
Este niño,
sí,
que usted ve,
sí,
es mi amigo imaginario. No me diga que no existe, porque tendré gravísimas dificultades, ya que se trata del único amigo que tengo.
¿Y qué nombre le puso usted a su amigo imaginario?
Terencio.
¿Terencio?
Sí, sí, me llamo Plauto.
¿Y qué? ¿Terencio es el causante, por ejemplo, de todos los malos actos que usted realiza? Porque los niños suelen echarle la culpa, rompen un vaso y dicen, fue Terencio.
Cada vez que rompo un disco, en mi casa, porque hay muchos discos de pasta que se rompen, le echo la culpa a Terencio, etcétera.
Sí.
No vamos a abundar en ejemplos porque eso es cosa de mayores.
No, está bien. Bueno, escúcheme, usted dejó su notita haciendo su pedido de obsequio.
Me la puede leer a ver qué. He sacado una fotocopia.
Léame a ver cuál fue su notita para Papá Noel.
Querido Papá Noel, en Buenos Aires, 21 de diciembre.
Ah, la escribió.
Querido Papá Noel, mi nombre es Plauto.
Y Terencio.
Y Terencio. Había cuenta de que mi conducta durante el año que finaliza ha sido al menos discreta. Me considero en el caso de solicitar el ingreso a mi peculio de una bicicleta de la famada marca Leniano con cambio de velocidades. Este regalo podría contener como guarnición un par de patines de la afamada marca Broadway o similar, confiando en que este pedido será considerado adecuadamente. Hago míos los saludos que enviara el año pasado, firmado Terencio Niño.
Impresionante, le digo, su pedido. Ahora, es un poco desmedido a lo mejor el pedido, ¿no?
Bueno, es que me he portado muy bien, ¿no es cierto?
Sí, realmente nos hemos portado muy bien.
No, él no. Él se portó muy mal porque hizo todo lo que yo no hice.
¿Él quién?
Mi amigo Terencio.
Yo no veo a nadie, disculpe, pero... Está bien, listo, su amigo imaginario, bueno.
¿Terencio?
Sí. No nos ve.
Tócalo al señor.
Sí, a ver, venga.
Rompele algo al señor para que vea que existe.
¡No! ¿Qué hace? Saque la mano de ahí.
No fui yo, fue Terencio.
Se lo estaba mirando, escúcheme. No, digo, bueno, está bien. De todos modos, usted sabe que uno a Papá Noel le pide lo que desea, pero como suele ocurrir en la vida, a veces entre lo que uno desea y lo que uno recibe hay una diferencia. ¿Sí?
Sí, pero se supone que esa diferencia no ocurre en los asuntos atinentes a Papá Noel.
No.
Por eso,
esa diferencia...
por eso me gustaría que Papá Noel no fueran mis padres.
¿Por qué?
Porque aquí sí, cuando mis padres gestionan, siempre hay algo que se pierde.
Sí.
En cambio, cuando gestionan los Reyes Magos, supongo que no. Los regalos que le pido a mi padre son menoscabados. La bicicleta se convierte en triciclo, los patines en turrones, los turrones en caramelos, y así.
Pero digo, a ver, ¿no hay algo que ha llamado su atención, niño? Por ejemplo, usted va a pasar la Navidad a casa de un abuelo, de un tío. ¿Usted no notó que los diferentes adultos tienen como... mayor predilección por alguno de los regalos que Papá Noel le trajo? Mirá lo que te trajo Papá Noel, y yo te decía, mirá esto otro, como que hacen una defensa muy dirigida de alguno de los obsequios, casi como si los hubieran traído ellos.
Soy niño, solo me interesan los obsequios.
Buah. Está bien, pero bueno...
¿Pero usted qué quiere decir? Dígalo de una vez. ¿Quiere desengañarme? Hágalo.
Bueno...
Pero juéguese.
Bueno,
no lo haga con medias tintas. Se burla de mí porque soy un niño y trata de manipularme para que durante un año más mi fe tambalee. No. Si tiene algo que decir, dígalo ya, por favor, Noel.
Bueno, se lo voy a decir. Papá Noel no existe.
¿Cómo?
Que Papá Noel no existe.
¿Oyes eso, Terencio? Entonces, ¿significa que me he portado bien en vano?
Nunca una buena acción es en vano.
Usted es un miserable.
Mire, toma el triciclo y déjese de broma.
No, me llamo un triciclo, señor.
Entonces me lo llevo.
Adiós.
Adiós.
Ah, sí. Antes de conectar con el noticiero.
Sí.
No piense que el año que viene mi comportamiento será bueno y no espere una carta. Pausa.